tendría que ver algo, la recomendación sobre todo del folleto de julio, porque de lo que quería hablar es de la, bueno, pues de lo que las luces que nos van dando para la vida personal y eclesial los hechos de los apóstoles que estamos leyendo fundamentalmente en las primeras lecturas del tiempo de Pascua, porque la iglesia primera es el punto de referencia, es la luz, la guía para que sepamos qué es lo que, sí, de otra manera, con otras concreciones, pero es lo que Dios quiere para nosotros, para los cristianos. Volver a las fuentes es la única manera de renovarnos. La renovación de la vida tiene que ver no con alejarnos del principio, de la fuente, sino volver a beber cada vez más en el origen, en la fuente. La fuente es Cristo, Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto, resucitado. Pero la vivencia primera de la Iglesia es la que se convierte, como digo, en un punto de referencia, en una luz, en un criterio de vida para todos nosotros. Yo querría destacar algunos rasgos de esta vivencia de la Iglesia en aquel primer momento, que creo que son los que tienen que seguir iluminándonos a nosotros. En primer lugar, la Iglesia vive de la experiencia, de la presencia y de la acción de Jesucristo resucitado y del Espíritu Santo. De manera que para los cristianos seguir a Jesucristo no es seguir la doctrina de un difunto, seguir la doctrina de un personaje del pasado, sino convivir con él. Vivir para un cristiano es convivir con Jesucristo, experimentarle, reconocerle presente y actuando en nuestra vida. Hemos celebrado el domingo pasado que Cristo es el buen pastor. Y todavía los evangelios de los días siguientes nos han ido recordando, nos han ido proponiendo de nuevo esta imagen, que Jesucristo es pastor de la Iglesia. La Iglesia lo entendió y lo experimentó precisamente de verdad después de la resurrección. Mientras Jesucristo vivía carnalmente con los apóstoles, ellos no experimentaron de verdad que Jesucristo era su pastor. Lo experimentaron cuando dejaron de verle, porque Jesucristo resucitado es el verdadero pastor de la Iglesia. Y como digo, vivir es convivir con Jesucristo, dejarse guiar por él, darle a él la iniciativa de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles nos dan testimonio continuo de que el punto de referencia para ellos es Cristo por medio del Espíritu Santo. Y están continuamente preguntando a Jesucristo qué quiere de ellos, están continuamente pidiendo luz al Espíritu Santo, están viviendo de la acción del Espíritu Santo, que es el que les mueve o les impide hacer ciertas cosas. Y ese es el testimonio continuo de los hechos de los apóstoles. San Pedro, estaba yo orando en la terraza de mi casa, en Jaffa, y vinieron unos gentiles a preguntar por mí. El Espíritu Santo me dijo que me fuera con ellos. Felipe, iba yo de camino y vi una carroza y escuché que iban leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo me dijo que me acercara. Por otra parte, San Pablo cuenta que quisieron entrar a evangelizar en un país, dice, y el Espíritu nos lo impidió. Es el Espíritu Santo el que dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y para ellos esta acción del Espíritu Santo es entonces la norma, la única norma de su vida, porque es él el que hace presente a Jesucristo y el que les hace experimentar la presencia y la acción de Jesucristo. Esta convivencia con Jesucristo es una convivencia interior, personal. Por eso dice San Pablo, si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no. La experiencia de la Iglesia, de los primeros cristianos, es que no entran en relación con Jesucristo por fuera, sino es una relación interior. Jesucristo habita en ellos, Jesucristo resucitado se convierte en la fuente de la vida divina para ellos, Jesucristo es el que no les deja solos, como lo había prometido, yo estaré siempre con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué es entonces la vida cristiana? Convivir con Jesucristo, que habita en nosotros, y dejarle a Él orientar nuestra vida. Preguntarle a Él qué quiere que hagamos, qué no quiere que hagamos, no querer tomar ninguna decisión por cuenta propia. Ni en la vida personal, individual, ni en la vida familiar, ni en la vida eclesial, ni en nada. En segundo lugar, la Iglesia vive de la certeza de la victoria de Cristo. Y eso da el tono de su vida. Están llenos de dificultades por todos lados. Enseguida empiezan las persecuciones. Los judíos pues les hacen la vida imposible prácticamente allá por donde van. Nos lo están contando los Hechos de los Apóstoles. Si no recuerdo mal, la lectura de hoy mismo, de los Hechos de los Apóstoles, nos dice esto. Y el otro día, ¿no?, pues que Pablo y Bernabé fueron a predicar el Evangelio a Berge y a no sé dónde, y los judíos levantaron al pueblo contra ellos, apedrearon a Pablo, le dejaron por muerto, los discípulos lo rodearon, Pablo se levantó y lo llevaron a otro sitio a seguir predicando. Enseguida, persecuciones, dificultades por parte de los judíos, bien pronto van a empezar también las persecuciones por parte del Imperio Romano. ¿Cómo se lo toman los cristianos? Bueno, por decirlo así, con una moral de victoria, porque esa es la promesa de Cristo: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Dificultades, contrariedades, imprevistos, persecuciones, limitaciones, lo viven no solo con paz, sino con gozo. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Cristo, con este espíritu de gozo y con esta certeza de victoria. Dificultades sigue habiendo. Nos encontramos con dificultades personales, interiores, nuestra propia debilidad, la propia debilidad de nuestra fe, el poder en nosotros del mal. Nos encontramos con dificultades en el interior de la Iglesia, porque donde hay personas hay limitaciones y hay también pecados. Nos encontramos dificultades fuera, el mundo, la sociedad, las leyes, la cultura, la mentalidad de la muerte, pues sí, todo eso son dificultades, pero pasan sobre todo estas dos cosas. Primera, que Jesucristo ha prometido que se va a servir de todo eso para nuestro bien. La Madre Teresa de Calcuta decía esta frase, que a mí me gusta mucho recordármela: no hay, para un cristiano no hay problemas, sino dones. No hay problemas, hay dones. La Iglesia primitiva se sirve de todo para seguir dejándose vivificar por Jesucristo. Entiende que nada le puede hacer mal, que Jesucristo se sirve de todo para su bien. Salen fortalecidos de las dificultades, salen fortalecidos de las persecuciones, salen fortalecidos del martirio. Esa es su fortaleza. Nada puede hacerles mal. Sí, les pueden hacer sufrir, pero no les pueden hacer mal. Y también esta distinción, a mí me gusta recordarla. Nos pueden hacer daño, pero no nos pueden hacer mal. Nos pueden hacer daño, nos pueden hacer sufrir, nos pueden causar molestias. Y también, como digo, al interior de la Iglesia nos van a venir dificultades, problemas, sufrimientos, contrariedades, sí, pero nada nos puede hacer mal. Esa es la promesa de Cristo: a los que crean en mí nada les hará daño, en este sentido, nada les hará mal. Beberán venenos de serpientes, meterán la mano en el escondrijo del alacrán, nada les hará daño a los que crean en mí. Nada nos puede hacer mal, porque hacernos mal es disminuirnos la fe, cerrarnos a la acción de Cristo, robarnos la gracia, hacernos perder la caridad. Eso no lo puede hacer nadie. Y al revés, Jesucristo resucitado tiene el poder de convertir todas estas dificultades en bienes para esto, para nuestra vida. Por eso, para un cristiano no hay problemas, sino dones. Pero también lo que se ve en los Hechos de los Apóstoles es que se sirven de todo eso para seguir evangelizando, para seguir dando testimonio y para seguir evangelizando. Surge enseguida la persecución en Jerusalén. Se tienen que dispersar. Gracias a eso, la Iglesia se extiende. Van predicando, dando testimonio de Cristo y predicando el Evangelio allá donde van. La persecución se convierte en ocasión de seguir predicando, de que la Iglesia siga creciendo. Todo se convierte en ocasión de bien para nosotros, porque no hay problemas sino dones, y todo se convierte en una ocasión de dar testimonio y de evangelizar. Por eso no hay que asustarse de las dificultades. Podemos y debemos reconocerlas, pero no debemos ni desanimarnos, sino todo lo contrario, saber que todo problema, hablando humanamente, Jesucristo lo convierte en un momento de gracia. Bueno, también quería, aunque sin detenerme demasiado, hacer alguna alusión, alguna aplicación a nosotros, a la vida de la comunidad, para el crecimiento de una comunidad, como para el crecimiento de una familia, como para el crecimiento de una persona, como para el crecimiento de la Iglesia. Pues es normal que haya momentos de, vamos a decir, de tensión, dificultad, contrariedad, cosas que no salen o que no funcionan. Nos lo podemos tomar de dos maneras. Una, dándolo más importancia de la que tiene. Yo no querría darlo ni más importancia ni menos. Ni menos importancia de, bueno, pues no pasa nada, pero tampoco darle a estas cosas más importancia de la que tienen. Podemos tomárnoslo como una ocasión de desánimo, es decir, de dejar que esas dificultades, esos acontecimientos, esas parcialidades, esas situaciones en las que entra, por una parte, la parcialidad de las personas, pues no llegamos a todo, tenemos cada uno pues gustos, opiniones, modos de pensar o de ver las cosas distintas, y también entra en juego nuestra propia debilidad, nuestra propia pecaminosidad, en mayor o menor medida. Pero no debemos dejar que se convierta en ocasión de desánimo. Desánimo quiere decir dejar que el Espíritu Santo deje de influirnos. El Espíritu Santo es el alma, el ánima que nos mueve. Desanimarse significa esto, dejar que, o sea, impedir al Espíritu Santo seguir animándonos, seguir moviéndonos, seguir impulsándonos hacia adelante. Eso es lo que significa el desánimo, literalmente. O podemos tomarlo como ocasión de seguir creciendo. ¿Qué quiere decirnos Jesucristo? ¿Qué luces quiere darnos? ¿En qué quiere que sigamos creciendo? Reconociéndolo, afrontándolo, hablándolo, pero desde este espíritu de victoria, desde esta certeza de que para un cristiano que cree en Cristo resucitado no hay problemas, sino dones. Bueno, en tercer lugar, la Iglesia vive de la oración. La Iglesia primitiva vive de la oración y de del alimento, de la Eucaristía y de la palabra. Eran asiduos en la oración en común, en la fracción del pan y en la escucha de la palabra. Son las tres fuentes principales de la vida de la Iglesia primera. Pues tienen que seguir siendo la fuente de nuestra vida personal y comunitaria. La oración personal, la oración en común, la Eucaristía, los sacramentos, y la palabra, la escucha de la palabra. De la oración personal, pues no querría decir mucho. Bien, cada uno tenemos que seguir recibiendo de Dios este don, preguntándole a Él cómo quiere concedérnoslo, en qué momentos, en qué tiempos, con qué abundancia. De la oración en común sí quería decir un par de cosas, porque bueno, creo que debemos seguir intentando cuidarla, debemos seguir intentando que la oración en común no salga perdiendo, sino al revés, bueno, que siga avanzando. Rezamos laudes ahora, la Pascua, que ha sido así como el último gran encuentro comunitario que hemos tenido, aparte de la peregrinación a Urda, bueno, pues ahí rezábamos fundamentalmente en común la oración litúrgica, tanto la liturgia de las horas como los oficios. Pero creo sinceramente, que un modo de seguir creciendo es seguir cuidando, como la Iglesia primera, la oración en común, la oración comunitaria. Seguir cuidando la lección divina, seguir cuidando esos otros momentos de oración comunitaria, seguir pidiendo luz, seguir preguntando a Jesucristo cómo quiere Él seguir concediéndonos este don, y seguir viendo juntos cómo podemos abrirnos, cómo podemos seguir recibiendo este don de Dios. La Eucaristía, que es, y junto con ella los sacramentos en general, pues la Eucaristía es el sacramento principal en la Iglesia de la presencia y de la acción de Cristo. Como sacramento es el principal. Quiere decir que lo normal es que Jesucristo quiera concedernos una relación viva con Él en la Eucaristía. Yo estoy a la espera del permiso escrito, no voy a decir de qué, porque, bueno, estoy a la espera del permiso escrito, parece que sí me lo van a conceder como permiso oficial y escrito, pero, bueno, yo no sé si va a sonar exagerado lo que voy a decir, pero poder convivir con Jesucristo de esta manera a mí me parece que es, no voy a decir la gracia mayor de mi vida, pero una de las mayores. Poder gozar de esta presencia eucarística de Jesucristo de esta manera tan continua, tan fácil, tan íntima, tan cercana, pues para mí es una de las gracias mayores que Dios me ha concedido en toda mi vida. Pero, bueno, pues es una gracia para todos. No es que quien no conviva de esta manera con Jesucristo en su propia casa no se puede santificar. Pasa lo mismo que con la oración. El don de la oración, pues significa que Jesucristo nos concede a cada uno el don de la oración de una manera, con un tiempo, es el que Él nos concede, pero que sirviéndose de ese tiempo, Jesucristo nos va a ir santificando. Si Jesucristo me ofrece 2 horas de oración, pues yo recibo en esas 2 horas de oración lo que Él me quiere dar. Pero si Jesucristo me ofrece 15 minutos de oración, pues no voy a dejar de recibir la gracia porque no llegue a las 2 horas. Si Jesucristo me ofrece 2 horas de oración y yo rezo una, pues no voy a recibir su gracia de la manera que Él quiere dármela. Pero si Jesucristo me ofrece 15 minutos de oración y yo hago 5, tampoco. Pues pasa lo mismo con la relación con Jesucristo en la Eucaristía. Si Jesucristo me ofrece la gracia de convivir con Él de esta manera y yo la rechazo o no la recibo del todo, pues no me santifico. Pero si Jesucristo me ofrece poder recibirle a Él de vez en cuando en la Eucaristía, si Jesucristo me ofrece poder acudir a Él de vez en cuando y no lo hago, pues tampoco me santifico. Mucho o poco es relativo. Lo que nos une con Jesucristo no es, vamos a decir, la cantidad objetiva, sino que recibamos lo que Él quiere darnos. Y que en eso, en esa cantidad de encuentros con Él en la Eucaristía que Él quiere darnos, los vivamos con intensidad, con gozo, con fe, que no lo excluyamos, que no lo menospreciemos. La misa, la Eucaristía, es el sacramento principal, como digo, de la presencia y de la acción de Jesucristo en nuestra vida. Y no le dejamos a Jesucristo vivir y actuar en nosotros más que recibiendo en esta realización sacramental lo que Él quiere darnos. ¿Cuánto? Pues es lo que le tenemos que preguntar a Él. ¿Cuánto podemos rezar ante Él en la Eucaristía? ¿Cuánto nos ofrece Él participar en la Eucaristía y comulgar? Eso ya es lo que le tenemos que preguntar a Él. Y el tercer elemento es la escucha de la palabra, es decir, en asiduos, en la oración, en la Eucaristía y en la escucha de la palabra. La palabra de Dios es Cristo, que va iluminando nuestra vida y va creando en nosotros una mentalidad evangélica, es decir, una mentalidad cristiana. Uno de los problemas de los cristianos es que podamos cumplir los mandamientos, pero el mundo nos vaya creando una mentalidad no cristiana. Cumplimos los mandamientos, más o menos, pero pensamos, por lo menos en muchas cosas, como el mundo y no como Dios. Eso es lo que le reprocha Jesucristo a San Pedro. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, pues la Iglesia piensa como Dios, no como los hombres. Seguir alimentándonos de la palabra de Dios, seguir dejando que la palabra de Dios vaya configurando nuestra manera de pensar, de valorar, de discernir, de distinguir lo bueno de lo malo, lo que nos ayuda de lo que no, etc. Bueno, quinto, me parece, o cuarto. La Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, se manifiesta como una Iglesia, realmente como un cuerpo, como un organismo. Es una de las cosas que destaca el tío Julio en ese cuaderno. Hay una comunión que se nota en que todos se sienten, porque lo son de hecho, corresponsables de todo. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, dice los Hechos de los Apóstoles. Los que tenían bienes los vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, lo hacían libremente, no lo hacían todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no llamar suyo propio nada de lo que uno tiene, pues bueno, como hablábamos a propósito de la pobreza, o hablabais, que yo no estaba presente en aquellas reuniones a propósito de aquellos ejercicios de don José, bueno, pues significa que somos administradores, no somos propietarios, y aunque tengamos que utilizar nosotros materialmente ciertas cosas, las utilizamos para Cristo, para la Iglesia y para los demás. Pero, bueno, donde quería ir sobre todo es la Iglesia va discerniendo qué quiere de ella en esos primeros momentos, pero lo van discerniendo juntos. No, nadie decide independientemente de los demás. Las decisiones últimas, por ejemplo, la primera lectura de hoy, me parece, ya las mezclo, las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, porque yo rezo el oficio de lecturas bienal, y en el oficio de lecturas bienal tocan los Hechos de los Apóstoles. Entonces, la lectura del oficio es continua de los Hechos de los Apóstoles, y la lectura de la misa es un poco salteada, y a veces se repiten con pocos días de... Pero me parece que hoy es, he dicho antes lo de la persecución, eso era lo de ayer, me parece que hoy es lo de hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no molestar a los gentiles con más cargas de las necesarias a propósito de la circuncisión. La decisión última es de los apóstoles, pero lo hacen escuchando a todos, escuchando a Pablo y a Bernabé, escuchando a los gentiles. La decisión de instituir a los diáconos es de los apóstoles. Ellos, ante Dios, pidiendo luz a Dios, deciden que tienen que elegir a 7 varones, imponerles las manos para dedicarse al servicio de las mesas, pero lo hacen escuchando a todos. Bueno, pues todos somos corresponsables de todo. Nada en la Iglesia nos es ajeno. No significa que tengamos que intervenir directamente en todo, pero sí que todo nos importa, que por todo pedimos, todo lo hacemos nuestro, y desde ahí, pues en muchas cosas tendremos que intervenir. Y en lo que es una pequeña comunidad, pues ahí sí que se tiene que hacer presente este espíritu comunitario. Todo es de todos, todo afecta a todos, todo tiene que ver con todos. Y las luces para seguir viendo por dónde nos quiere llevar Dios, las recibimos, las tenemos que recibir entre todos. Bueno, y lo último de la Iglesia es que es una Iglesia caritativa y evangelizadora, es decir, hay 3 aspectos que van unidos: la caridad hacia adentro y el testimonio y la evangelización hacia afuera. Lo que convierte a la gente es el testimonio de la caridad recíproca entre los cristianos. Mirad cómo se aman, hasta el punto, y algunos autores paganos lo malinterpretaban. Pensaban que había homosexualidad dentro de la comunidad cristiana, porque se amaban hermanos, porque se daban el beso de la paz, porque se querían. Pues lo interpretan de muchas maneras, pero lo malinterpretan porque hay un testimonio fuerte. O sea, malinterpretan el amor que se tienen porque ven que se quieren. Desde luego lo que no ven es indiferencia, distancia, desinterés. Bueno, pues hay un testimonio de caridad fortísimo hacia adentro. Se llaman hermanos porque se consideran realmente hermanos. Eso se convierte en un testimonio fortísimo hacia afuera, hasta el punto que la gente se interroga, qué sucede, les llama la atención, mirad cómo se aman, les llama la atención que se quieran tanto, que lo tengan todo en común, que estén dispuestos a renunciar a su tiempo, a sus bienes. Eso se convierte también en la fuente de una propuesta explícita, evangelizadora. Caridad hacia adentro y hacia afuera, testimonio y evangelización. Eso es lo que Jesucristo quiere seguir impulsando en la Iglesia. Los métodos, los nuevos métodos en la evangelización, ya San Juan Pablo II utilizaba estas expresiones, una nueva evangelización requiere de un nuevo ardor, de unas nuevas expresiones y de unos nuevos métodos. Los nuevos métodos, en cuanto pues modos nuevos de hacer llegar al mundo de hoy la propuesta evangélica, no impiden, sino que al revés, tienen que reforzar este método de siempre, que es el testimonio de una caridad hacia adentro, entre nosotros, que facilita también una propuesta explícita evangelizadora. Hablar de Cristo, testimoniar a Cristo, amarnos con el amor de Cristo. O desde lo primero hasta lo último, amarnos con el amor de Cristo, testimoniar a Cristo y hablar de Cristo. A eso nos va a seguir impulsando el Espíritu Santo.